que queremos seguir charlando sobre lo que está sucediendo en la Argentina, bueno, y en el mundo. Y él es una persona muy comprometida y vamos a poder charlar un poco sobre cómo está viendo la situación. Buenos días, Leandro Can, acá Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Bueno, bien, acá preocupados. No sé si viste la conferencia de la ministra de Salud, pero también se la notó preocupada.
Sí, sí, efectivamente estamos atravesando unos días que lo mínimo que nos tienen que generar es preocupación. Es una situación que venimos observando desde hace varias semanas. Hay algo que a veces se pierde de vista en el análisis de esta pandemia, que es que el periodo de incubación del virus es de hasta 10 o 14 días, entonces lo que estamos viendo ahora es una foto de hace un par de semanas, y también hay que tener en cuenta que las medidas tomadas la semana pasada recién van a empezar a verse sus resultados de aquí a 5, 7, 10 días, ¿no? Entonces, en esta, lo que más preocupa hoy, por lo menos desde mi punto de vista, obviamente la cantidad de número de casos, pero es el ritmo de crecimiento, es empezar a escuchar la complejidad para conseguir camas en distintos lugares del país. El sistema, sobre todo privado, de salud en la Ciudad de Buenos Aires está muy en tensión, no solo por casos de COVID, sino porque naturalmente pasan otras cosas, muchas patologías, muchas cirugías programadas que se fueron postergando desde el año pasado, pero claro, también con mayor movilidad hay accidentes de tránsito, hay otras necesidades que obviamente van, digamos, en un punto compiten por las mismas camas con las personas afectadas por COVID-19. Entonces, en este sentido, estamos en un momento complejo, no diferente a lo que sucede en otros países de la región, a lo que sucede en otros países del mundo, y entre todas las medidas para pensar y toda la complejidad, porque esto es de verdad una sábana corta, ¿no? En el sentido de que uno, para tapar una parte, necesariamente destapa otra, y ahí es donde yo creo que el Estado tiene un rol fundamental para alargar esa sábana todo lo que pueda, pero es que lo que necesitamos es que baje la circulación del virus. Necesitamos disminuir la circulación viral y no tenemos otra manera de disminuir la circulación viral que disminuyendo la circulación de las personas. Obviamente esto tiene matices, no quiere decir que tengamos que ir necesariamente a un cierre estricto, pero sí a que salgamos para lo que realmente tenemos que salir, porque no estamos viviendo una situación normal, y por más que querramos pensar que podemos, la vida por el momento no es vida normal con barbijo. No vamos a poder tener, lamentablemente, esta pandemia nos ha cambiado para mal la vida a todos, y tenemos que, como sociedad, dar la respuesta a eso, porque no nos vamos a salvar solos, ¿no?
Leandro Can, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Ingrid Beck.
¿Cómo estás, Ingrid? Buen día.
En relación con lo que vos venías diciendo, se sabe que el grupo de expertos que asesora al gobierno pidió o recomendó un cierre bastante parecido a la fase 1, pero por poco tiempo. ¿Pensás que esto podría ser una posible, no digo solución, pero por lo menos un freno a la circulación del virus?
Yo no sé exactamente qué propuso el grupo de expertos convocados, porque tengo versiones contrapuestas, pero en principio lo que sí se planteó en esa reunión, de acuerdo a la información que yo tengo, es que lo que claramente tenemos hoy es una epidemia diferente a 2020, porque por un lado partimos de una base mucho más grande de casos. El piso de casos en 2020 era cero, y el piso de casos del que partimos en esta segunda ola, por ponerle algún nombre, es de 4.000, 5.000 casos. Tenemos las variantes de preocupación circulando, ya por lo menos el 10% de los casos se explican con estas variantes, que son más contagiosas, pero también tenemos las vacunas, muchas menos de las que querríamos tener. pero tenemos un casi un 10% de la población, sobre todo aquellos más en riesgo, por lo menos con una dosis de las vacunas, y tenemos una sociedad que aprendió un montón de cosas y la ciencia que aprendió un montón de cosas. Esta misma conversación hace un año no estaríamos hablando de la importancia de los barbijos en todo momento, donde uno esté fuera de su hogar, también al aire libre, también aunque estén en un espacio cerrado a distancia de otra persona, más de 2 metros, igual el barbijo, porque sabemos hoy el rol que cumplen los aerosoles en la transmisión, y entonces la importancia de ventilar bien los ambientes, porque no importa si uno está a 15 metros de distancia en un ambiente mal ventilado, puede generarse igual la transmisión por aerosoles. Tenemos mucho más claro el rol de los asintomáticos y de los lo que llaman los oligosintomáticos, aquellos que por ahí tienen un síntoma muy leve y no lo detectan. Entonces tenemos, la verdad, que cuando salimos, comportarnos como si cada uno de nosotros y cada uno de los otros tuviera en ese momento COVID y no lo supiera.
Tal cual.
Suena tremendo pensarlo así, pero la verdad es que la forma es tratar de disminuir al mínimo nuestra circulación, hacer lo que es indispensable. Es verdad que ahí ya entramos en la subjetividad, porque por ahí festejarle el cumpleaños a una nena que cumple 4 años y que el cumpleaños de 3 no lo pudo festejar porque estábamos en el ASPO, es indispensable para esa familia. Qué sé yo, ir a tomar una cerveza con un amigo que uno no ve hace mucho, puede ser. Entonces ahí de vuelta volvemos a la importancia de que las restricciones sean claras, sean bien comunicadas y se puedan cumplir. Y en ese sentido, de vuelta, creo que otro aprendizaje de 2020 es que la peor de las restricciones es aquella que se pone y no se controla para que se cumpla, ¿no?
Tal cual. Leandro, Diana Costanzo te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Diana? Buen día.
Buen día. Bueno, recién la ministra de Salud, Carla Bisotti, hizo casi un ruego, una apelación a la responsabilidad de los medios de comunicación, también a los dirigentes, a la dirigencia política, en cuanto a la veracidad de las informaciones que se están transmitiendo, que se están emitiendo. Hace unos días comenzó esta confusión, diría, o tal vez intencional, de mezclar dos vacunas que son de origen chino, como son la Sinopharm y la Sinovac. Una de ellas, la Sinopharm, es la que se está aplicando aquí en el país y otra no. Ustedes, desde la Fundación Westphal, más allá de ser parte de los ensayos clínicos en fase 3, siempre tienen una política de comunicación muy clara. ¿Cuál es tu reflexión en este momento y en este contexto tan especial con esta manipulación de los datos que se está haciendo por parte de ciertos comunicadores, ciertos medios?
Bueno, a ver, yo creo que nosotros ya tuvimos algo parecido con la vacuna Sputnik allá por diciembre, enero, donde también se le ponía nacionalidad a esa vacuna. Creo que nadie nunca ha escuchado hablar de la vacuna norteamericana para referirse a la vacuna de Pfizer o a la vacuna inglesa para referirse a la vacuna de Oxford AstraZeneca, pero hablamos de la vacuna rusa y la vacuna china como si fuera una, y son por lo menos 4. Entonces, en el marco de esa confusión, pasa como siempre con este tipo de noticias o falsas o parcialmente verdaderas, que alguna gente las difunde por malicia y muchísima otra gente las difunde porque las cree, por ignorancia, con la mejor de las intenciones. Por eso, nuevamente, la asertividad de la comunicación gubernamental es fundamental. Digamos, aquellos que somos parte de la sociedad civil podemos contribuir, nosotros desde Fundación Westphal. Y esta misma charla apunta un poco a eso, pero de vuelta, ¿no? Aquellos que creemos en el rol indelegable del Estado también tenemos que pedir una comunicación más asertiva y más clara por parte del gobierno. En ese sentido, la conferencia de prensa de esta mañana de la ministra Bisotti apunta hacia eso, y sin dudas que hay un montón de otras estrategias comunicacionales. Solamente para dar respuesta específica a tu pregunta, Diana, hay 4, como les decía, vacunas en distintos procesos de aprobación y estudio y uso provenientes de desarrolladas en China. La vacuna que Brasil, Uruguay y Chile están utilizando mayormente es una vacuna que se llama CoronaVac, de un laboratorio que se llama Sinovac, y la vacuna que Argentina está usando en este momento es una vacuna que se llama BBIVP, tiene un nombre bastante poco sexy, del laboratorio Sinopharm o Sinopharm, ¿no? Todo lo que es sino quiere decir chino, por eso tenemos Sinovac, Sinopharm, y ahí la confusión. La vacuna de Sinovac, la CoronaVac, lo que mostró en ensayos clínicos y está mostrando también en la vida real, en la utilización en los países, es sí una prevención de contagios de alrededor del 50%, pero ese no es el dato fundamental. El dato fundamental es que previene, el último estudio de Brasil que se publicó esta semana, previene un 83% la posibilidad de tener que entrar a terapia intensiva y un 100% de las muertes. Las vacunas buscan bajar la mortalidad. Por supuesto que vamos a la investigación va a seguir y vamos a lograr, no tengo dudas, tener vacunas que prevengan la infección. Los datos de Israel muestran que, digamos, cuando uno tiene una gran parte de la población vacunada, esto empieza a mostrar resultados, pero el objetivo hoy de todos los países del mundo es bajar la mortalidad. Que esto, digamos, para ponerlo en términos, y no sé por qué estoy haciendo esta comparación, supongo porque quedó dando vuelta en mi cabeza la mención que hicieron antes de presentarme, para que esto realmente sea una gripecinia, como en un momento se mofaba Bolsonaro de este terrible virus que nos está afectando a todo el mundo, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos vacunas que nos permitan bajar prácticamente a cero la posibilidad de tener que internar personas en terapia intensiva o que estas personas mueren. Y eso lo logra la vacuna CoronaVac, que, insisto, no se usa en Argentina, pero sí en Chile, en Uruguay y en Brasil. Y me parece importante esto porque ahora hablamos de la de Sinopharm, que es la que se usa acá, pero digo, porque si no, parece como que, bueno, ellos usan una vacuna mala. Y yo creo que esto no es una... Nosotros, por lo menos, no sé quiénes somos nosotros, pero yo, por lo menos, me niego a plantear esto como un partido de fútbol, ¿no? Como un campeonato donde a ver quién tiene la mejor vacuna, a ver, digo, como si esto no estuviera cruzado por intereses políticos, socioculturales, sí, claro, geopolíticos, económicos,
tal
etcétera,
cual,
etcétera.
Tal cual.
La vacuna, Leandro, termino con esto, Gisela, un segundo para terminar. La vacuna de Sinopharm, que es la vacuna que sí se está utilizando en Argentina, de la que nosotros estamos haciendo un ensayo clínico aquí en Argentina, coordinado de la Fundación Huésped. Todavía no tenemos resultados.
Eso te queríamos preguntar. Eso te queríamos preguntar porque la Fundación Huésped hizo ensayos clínicos, tuvo voluntarias de la talla de Ingrid Beck, de Claudia Piñeiro, por ejemplo.
Entre otras luminarias.
Entre otras luminarias, que me parece que no sabemos qué le pasó, pero por lo de una sale de la casa, porque no sabe si le tocó el placebo o le tocó la verdadera a Ingrid. Te queríamos preguntar entonces cómo va eso, cuándo van a estar los resultados, y después que estén los resultados, también se va a vacunar a todos los voluntarios, ¿no? Si no se vacunan antes.
Sí. Ahí es importante, a ver, cómo lo quiero explicar en fácil porque la investigación clínica es muy compleja. Para hablar de algo que por ahí para todos es entendible, el estudio de Pfizer fue un estudio en el que Argentina aportó 6,000 y pico de voluntarios a un estudio que se hizo en muchos países. El mismo estudio en muchos países al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, estamos nosotros también coordinando el estudio de CanSino, que es otra vacuna, en este caso chino-canadiense, y también es un estudio multicéntrico internacional que se hace en diferentes países. El estudio de la vacuna de Sinopharm, cuyo sponsor en Argentina es el laboratorio Elea, es un estudio que se hace solo en Argentina. Nosotros no es que aportamos voluntarios a un estudio más grande, sino que es un estudio en Argentina, se hizo otro en Perú, se hizo otro en Emiratos Árabes Unidos. El primero que comenzó es el de Emiratos Árabes Unidos y ese es el que tiene los datos, y contra esos datos es por lo que ANMAT recomienda y el Ministerio de Salud aprueba el uso de emergencia de la vacuna de Sinopharm. Nosotros en este momento en noviembre, fin de noviembre se terminó el reclutamiento, o sea, ya tenemos a los 3,007 voluntarios con las dos dosis vacunadas, se están analizando los datos. La investigación clínica es mucho más complejo que simplemente vacunar a alguien y listo, lo puede dar fe Ingrid con la cantidad de veces que tuvo que ir y los llamados telefónicos que sigue recibiendo, etcétera. Las muestras de sangre se envían a China para su análisis, porque no es simplemente hacer un dosaje de anticuerpos y listo, y esperamos lo más pronto que podamos poder tener resultados de ese estudio.
Bien.
Cuando se logre mostrar la eficacia del estudio y cuando se apruebe el dossier presentado por el sponsor, que en este caso es el laboratorio ELEA, se les tiene que ofrecer, porque así lo marca la disposición de ANMAT y las normas internacionales, se les tiene que ofrecer a los voluntarios que participaron y que están en la rama placebo el producto de investigación.
Apenas tengas los resultados, por favor, te pedimos que nos lo cuentes acá a Radio Nacional, porque estamos muy expectantes de ese ensayo de la Sinopharm, una vacuna que está llegando, que ya se está aplicando en los grupos mayores y que tiene el 79% de eficacia, así que es una vacuna muy importante.
Sí, de vuelta, Gisela, 79% de eficacia en la prevención de enfermedad sintomática,
sí,
pero casi el 100% de eficacia en prevención de enfermedad grave, internación y muerte.
Muy importante esa aclaración.
Insisto con esto porque si no nos quedamos con números que son importantes, son relevantes. Obviamente aquel que no se enferme no tiene chance de morir por esto.
Es que lo que podemos decir es que la vacuna no te mata. Lo más importante es vacunarse.
Hay que hablar, por supuesto.
Muchísimas gracias, Leandro, por esta charla.
Vamos, la
seguimos. Un besito grande.
Un beso, hasta luego.
Era el director ejecutivo de la Fundación Huésped, Leandro Kahn, contándonos un poco todo lo que está sucediendo y su visión sobre también la segunda ola, cómo cuidarnos, cómo ve los medios de comunicación y toda la información de la vacuna Sinopharm, en la cual la Fundación Huésped también fue parte del ensayo clínico junto a ELEA acá en Argentina.